En Jazón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jazón.
El tema de hoy es muy importante porque nos va a hacer como que cierre de todo lo que hemos venido aprendiendo las semanas anteriores, ¿sí? Los que tienen Biblias y los que les gusta tomar notas pueden ir anotando en Juan 14, 16 al 17. Jesús les dice a sus discípulos: les conviene que me vaya porque les enviaré otro consolador, ¿sí? Otro consolador que vendrá de parte del Padre y que hablará las cosas que ha visto del Padre y les ayudará a ustedes y será en ustedes. Y es una de las primeras cosas maravillosas que Jesús nos ofrece acerca del Espíritu. Luego en Juan 16, 7 nos dice: es mejor que yo me vaya, porque si no, no vendría el otro consolador. Y esto también ya lo habíamos charlado, ¿no? A tener a Jesús en el cuerpo aquí es mucho, mucho más ventajoso tener al Espíritu Santo, porque está en cada uno de nosotros como creyentes. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de la tumba, ese mismo Espíritu está disponible para ti hoy. Y eso es maravilloso. En Hechos 1 nos cuenta que Jesús les ordenó a sus discípulos diciendo: no se vayan fuera de Jerusalén, sino que quédense orando en este lugar hasta que sean bautizados en Espíritu Santo y en fuego. ¿Sí? Los apóstoles ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan, bautizo en agua, ¿sí? Pero Jesús les dice: falta el bautizo en fuego y serán llenos de poder y me serán por testigos por todos los confines de este lugar y hasta los confines de la tierra. Y harán llegar hasta ahí mi palabra. Y lo fantástico es que en Hechos 2 la promesa se cumplió. El día de Pentecostés estaban reunidos los apóstoles con algunos discípulos más, estaban orando. Y dice la Biblia que el lugar completo empezó a temblar. Y dice que caían sobre ellos unas como lenguas de fuego, ¿sí? Siempre he tratado de imaginarme eso, realmente, cómo habrán sido las lenguas de fuego. ¿Qué estaba tratando de decirnos Lucas al escribir eso? Porque imagínense, si era como las lenguas, cuando te pides ají de lengua, entonces eran como unas lonjas ahí cayendo. No sé, la verdad no la tengo muy clara, pero dice que cayeron sobre ellos como lenguas de fuego y fueron llenos, dice la Biblia, llenos del Espíritu Santo y empezaron a testificar con poder lo que Dios estaba haciendo en sus vidas, y muchos de ellos hablaban en otras lenguas, nos cuenta la palabra de Dios. Y eso fue fantástico. Y hoy vamos a terminar esta serie hablando de eso, de la llenura, ser llenos del Espíritu. Existe Dios el Padre, el Hijo, y este mes nos hemos dedicado al Espíritu Santo. Así que el tema de hoy se llama la llenura del Espíritu. Para tenerlo más claro, por favor, acompáñenme en sus Biblias. Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Este fue el cumplimiento, la promesa de Jesús en la vida de los discípulos. Fueron llenos del Espíritu Santo. Pero muchas veces lo que más nos llama la atención de este pasaje, más allá de lo que debería llamarnos la atención, que es la llenura del Espíritu Santo, es el hecho de que hablaban otras lenguas. Y este tema de las otras lenguas es un tema que siempre se lo debe tocar en la iglesia, porque tenemos que estar claros a este respecto. ¿Qué sabemos de las lenguas? Muy poco sabemos los cristianos realmente sobre las lenguas. Si yo pido que alguien pase aquí a que me defina lenguas, van a decir es como cuando hablas cosas raras y de parte de Dios. ¿Y para qué te sirve? Bueno, es como una señal de que Dios está contigo. Es bonito porque es como... No sé, es otro nivel, ¿no? De cristianismo es ya otra cosa. Y no es así. No es así. Y de hecho la Biblia sí nos enseña sobre lenguas. Y es lo primero que quiero tocar antes de entrar de lleno a la llenura del Espíritu. Valga la redundancia. Para que tengamos claro qué es esto de las lenguas. ¿Cómo funcionan? ¿Funcionan? ¿Existen? ¿Son válidas para hoy? ¿De qué se trata? Y todas esas demás cosas. Y todo esto lo vamos a hacer desde la Biblia. No vamos a olvidar una cosa. Se los recuerdo de cierto, cada cierto tiempo, y siempre lo voy a seguir haciendo. Aquí en Jasón, la Biblia es la ley. No hay otra cosa más. No hay otro libro, no hay otro escrito, no hay otra tradición, no hay otra enseñanza. La Biblia es la ley. Lo que dice la Biblia para nosotros es palabra de Dios. No es una historia, no es un cuento, no es una leyenda, no es algo épico y dramático para que nuestras vidas se llenen de sabor. Es Dios hablándole al hombre, transmitiéndole su santa y sagrada voluntad. Y para nosotros no hay más. No hay más. Por eso también siempre les digo, si algo de lo que yo les digo les parece medio turbio, vayan a su casa, oren, lean la Biblia y que sea Dios el que les hable. Porque yo no tengo la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y su palabra está en la Biblia. Amén. Vamos a buscar lo que dice la Biblia en 1 Corintios 14, 27 al 28. Si se habla en lenguas, que hablen dos, o cuando mucho tres, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. La primera cosa que sucede es que hay dos tipos, es como que hubiera un péndulo, y hay dos tipos de extremos en esto de las lenguas. Uno de los extremos es las iglesias en las que tú entras, y desde que tú entras es usa la manga larga, shabalanganda, sangalangandrundu, shumbalangalanga, y tú dices, ¿qué están haciendo aquí? ¿Deben ser africanos o algo así? Porque no les entiendo lo que están hablando. Ese es uno de los extremos. Todo es en lenguas, ¿sí? Todos en lenguas. Vamos a orar por la hermana Shambhala, Sindala, Kundala, no sé qué. Y van todos en lenguas, ¿no? Y los que están ahí dicen, ¿qué pasó? Digamos, ¿no? Y el otro extremo es cero lenguas. Nunca lenguas, nada. No existen las lenguas, no funcionan. Es un don para el Nuevo Testamento en la iglesia primitiva. Ya sucedió, ahora Jesús ya no necesita las lenguas. Y es el otro extremo, ¿sí? Ninguno de los extremos están bien. La Biblia nos está enseñando lo que es correcto. Primero, ¿existen las lenguas? Claro que existen. ¿Es un don espiritual? Claro que es un don espiritual. La Biblia nos enseña que es un don espiritual. Y los dones espirituales tienen perfecta vigencia hoy como ayer y lo seguirán teniendo hasta el día en que Jesús regrese. ¿Sí? Aquí nos dice, ¿qué pasa con las lenguas? Que deberían hablar dos o tres siempre que haya alguien que las interprete. ¿Sí? Siempre que haya alguien que las interprete. Miren lo que dice el verso 23, vámonos más arriba. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entra alguno que no entiende o que no cree, ¿no dirán que ustedes están locos? Y tiene sentido. De hecho, cuando viene gente nueva a la iglesia, ya por el solo hecho de vernos levantando las manos, aplaudiendo, bailando, para Dios ya es algo loco. ¿Sí? Ya de por sí es algo loco. Años de mi vida he vivido estigmatizado como un loco y un fanático porque sigo a Dios. Y ya de por sí el hecho de ser cristiano te hace loco al resto de la gente. Cuando la gente viene a la iglesia, nuestra idea es que se queden, no que se vayan. ¿No es cierto? Y Pablo está con la misma idea y dice, muchachos, las lenguas están bien, pero si todos estamos hablando en lenguas y llega un no creyente y nos escucha y usa la manga larga, saca la metralla y todas esas cosas. Me estoy copiando ahí de Dante Gebel, él tiene derechos reservados de la frase usa la manga larga. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Ven que hablar en lenguas no es malo, no es prohibido, no es oculto, no es extraño. Ya se los dije en una prédica anterior, ningún don del Espíritu es extraño o raro o torcido. Todos los dones del Espíritu son buenos y son útiles, y Pablo nos está enseñando. Las lenguas son útiles para la edificación personal, y dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran, porque el que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para la iglesia de manera que reciba edificación. ¿Sí? Entonces, se ha sobredimensionado en muchos lugares el valor del hablar en lenguas. Y mucha gente cree que un cristiano es cristiano más poderoso porque habla en lenguas. Entonces, los que hablan en lenguas es como una categoría mejor de cristianos. Pero la Biblia nos está diciendo lo contrario, nos está diciendo que no es lo mejor, que al contrario, hablar de parte de Dios es mejor que hablar en lenguas, está diciendo Pablo. No está diciendo que no sea bueno, está diciendo que la ventaja radica en que la gente entiende lo que se está hablando cuando hablas en tu idioma normal, ¿sí? Entonces, las lenguas deberían entenderse como un don para edificación personal. Entonces, en Jasón no es frecuente que oremos en lenguas. Muchos de los que vienen aquí desde el inicio me han debido escuchar orar en lenguas a lo mejor 2 veces en estos casi 2 años. No es porque no crean las lenguas, no es porque no oremos en lenguas, es porque creo lo que la Biblia enseña, que hay momentos para las lenguas y hay momentos que no son para orar en lenguas. Hay reuniones en las que todos oramos en lenguas y no va a haber drama de que estemos orando en lenguas. Pero hay reuniones en las que mi enfoque es para el que sabe y para el que no sabe. Y a menos que haya alguien que interprete, no debería ser necesario. Es lo que está explicando Pablo. Así que, a la pregunta, hermano, ¿existen las lenguas? Sí. A la pregunta, hermano, ¿la prueba de que he sido lleno del Espíritu es que hablo en lenguas? La respuesta es no. No necesariamente. El hablar en lenguas no debería ser la evidencia sine qua non obligatoria de que tú tienes el Espíritu Santo. No debería ser. Hay otras evidencias de las que vamos a hablar adelante cuando ya esté profundizando en la llenura del Espíritu Santo. Para terminar con este tema de lenguas, veamos los versos, por favor, 18 y 19 del mismo capítulo 14, primera de Corintios. 18 y 19. Miren lo que dice. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. ¿Quién está diciendo eso? Pablo. Él dice, si hacemos concurso en lenguas, me los bajo a toditos. Porque yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Verso 19. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Entonces, basados en este principio, nosotros creemos que las lenguas son un don espiritual, son parte de la iglesia, pero que hay un momento para las lenguas propicio y un momento que no es propicio para las lenguas. Es preferible decirle a la gente, hola hermano, Jesús te ama, 5 palabras que decirle, uso la manga larga. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entienden de lo que estoy hablando? ¿Sí? No están mal las lenguas, son buenas, son edificantes. Si las tienes, úsalas. Si no las tienes, anhélalas, búscalas. La Biblia nos invita a anhelar los dones espirituales. Este es el único don que te sirve para ti. Nunca vas a ver un profeta delante del espejo profetizando, dice Carlos Alberto, el Señor dice para ti, hermano, cambia de vida. Ya cambia de vida, ya párale con lo... No, nunca. Ni vas a estar ahí, Señor, sáname, toca, Dios, saca el tumor, ahora, sales. No es lo frecuente. Los dones son para ministrar al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ni te va a estar autoevangelizando, no ve ahí en el espejo, Dios te ama y tiene un propósito para tu vida, Carlos Alberto. No es así, no ves, para la gente. Pero las lenguas son para ti. Para que en tu oración personal, el Espíritu que habita en ti, haga contacto con el Espíritu de Dios y se hagan uno. Y por el Espíritu, la Biblia nos dice, hables misterios, cosas que Dios necesita que tú hables, cosas que ni tú mismo sabías que necesitas hablar, y que haya otro tipo de comunicación con Dios. Entonces es totalmente válido y totalmente plausible, pero en momentos. Si alguien aquí, hermanos, tiene el don de interpretación de lenguas, venga y dígame. ¿Sí? Porque una cosa es tener el don de profecía y otra cosa es tener el don de ver la bola de cristal, ¿no? Y así ver, este hermanito tiene esto, este hermanito tiene eso. No hay, ¿sí? Tienes que decir, yo puedo interpretar lenguas, hermano. Entonces, cuando oremos en lenguas, vamos a agarrar al intérprete y dinos qué está diciendo este hermano aquí. Y vamos a ser edificados. Y eso pasa y funciona. Y lo he visto cientos de veces. ¿Sí? Ahora, para ser lleno del Espíritu, ¿necesito hablar en lenguas? No. Mucha gente dice, y en muchas declaraciones de fe de iglesias cristianas van a encontrar que dicen, nosotros creemos que una persona es cristiano y que ha recibido el Espíritu Santo cuando existe la evidencia de hablar en lenguas. Entonces, el hablar en lenguas, con todo el respeto a otras iglesias, no debería ser un don, debería ser un fruto, algo que el Espíritu produce. Y no es así. El hablar en lenguas es un don. Y Dios da los dones a quienes quiere y a quienes no quiere, no se los da. Si tú quieres un don, pídele a Dios. Por eso Pablo dice, pidan los dones, anhélenlos. Entonces, el tener el don de lenguas no es evidencia de que hayas recibido el Espíritu Santo. Porque si no, muchos podríamos estar asustados y decir, Carlos, creo que yo no he recibido el Espíritu Santo porque a mí no me salen ningún tipo de lenguas de nada. No, nada. No, entonces, hermano, lo siento, con la pena, tú no tienes Espíritu Santo. Por favor, los hermanos de segunda categoría que no tienen Espíritu Santo, pónganse este lado. No es así, ¿sí? La Biblia nos enseña algo diferente. La llenura del Espíritu se mide por el fruto. Vamos a ver qué dice Gálatas 5:22, un pasaje que todos deberíamos conocer de memoria. Gálatas 5:22. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Lo que el Espíritu produce es un fruto que se manifiesta de 9 formas diferentes. Entonces, si tú ves un cristiano que habla en lenguas, no necesariamente significa que esté produciendo lo que el Espíritu produce. Cuando tú ves un cristiano, ¿se acuerdan la primera charla? Les preguntaba, ¿quiénes aquí conocen a alguien que parece que tuviera más poder del Espíritu que lo que tú tienes? Y dices, wow, cuando ora es increíble y cita versos bíblicos y de solo tocarlo parece que hubiera algo de santidad a su alrededor. Y dices, wow, sí, todos conocemos ese tipo de cristianos. Y lo más probable es que ese tipo de cristianos estén así porque están produciendo frutos del Espíritu. Entonces, que gente con la que te relacionas y se nota que aman. Es gente con la que te relacionas y se nota que es gente bondadosa, pero no gente que está tratando de hacerse a la buena, sino gente que es buena de verdad, gente que es fiel de verdad, gente que entiende a los demás de verdad. Eso es un fruto que el Espíritu produce. Y la evidencia de que tú tienes el Espíritu debería ser que estás produciendo fruto. Si no estás produciendo fruto, deberías preocuparte. Porque o tu comunión con Dios está cortada o probablemente no recibiste el Espíritu. ¿Sí? Y eso debería, sí, preocuparnos. Cuando tú vives por el Espíritu, como han escuchado la semana pasada mientras mi hermano les predicaba, el Espíritu debería ser el que nos conduzca, el que nos guíe. Y el Espíritu Santo está en contraposición a nuestra carne. Lo que la carne quiere es lo que el Espíritu no quiere. ¿Sí? De hecho, si viniste hoy a la iglesia, puedes estar seguro que viniste por el Espíritu, porque la carne te debe decir, está haciendo frío, justo hoy domingo está lloviendo, podemos ver tele, compraremos salteñitas que nos traigan a domicilio, estaremos aquí en la casita, abrigate, ponte zapatoncitos, no vayas a la iglesia, no importa, total, un domingo nadie está tomando lista. Dios no se enoja, es bueno, es amor, ¿no ve? Dios es amor, la Biblia lo dice. Entonces, eso es lo que dice la carne, ¿no ve? Pero ¿qué dice el Espíritu? El Espíritu dice, con todo anhelo estar en tu presencia, y se contrapone a la carne. Entonces, vivir una vida lleno del Espíritu es mucho más que tener un don espiritual. Ahí en Gálatas, en el capítulo 5, por favor, suban un poquito a los versículos 16 y 17. 16 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Hay permanente lucha entre tu carne y tu espíritu, y les tengo noticias, la lucha nunca pasará. La lucha nunca dejará de existir. El que cree que algún día tendrá que dejar de luchar contra su carne, se equivocó. Dejarás de luchar contra tu carne cuando ya no tengas carne. Mientras tengas carne, tendrás lucha. Uno dice, ay, el que toca ahí en la música ya debe ser más santo, o el que predica ya debe ser más santo, ya no debe tener las luchas que yo tengo. Tenemos las mismas luchas, las mismas. Cientos de miles de veces yo también estoy en domingo y digo, ¿por qué tengo que ir a Jasón hoy día si está haciendo tanto frío? Las mismas luchas. Las mismas luchas en todos los terrenos. El Espíritu se contrapone a la carne. Lo que nosotros debemos hacer es, al ser guiados por el Espíritu, dejar que el Espíritu prevalezca sobre nuestra carne. Tú eres el que toma la decisión de a quién va a hacer caso en su vida, a los deseos de tu carne o a lo que dice el Espíritu. Ayer, en la noche, pasó algo súper extraño. Mi primo que está aquí podía haber estado muerto y está vivo. Un árbol, calculo, de más de, sin exagerar, 20 o 25 metros de largo, cuya raíz estaba podrida, por un viento se desprendió del suelo y cayó sobre la vagoneta en la que estaban mi tío y mi primo. Mi primo acababa de salir de la vagoneta y mi tío acababa de dar un pequeño arranque con su movilidad y el árbol cayó y lo golpeó a mi primo y destrozó la vagoneta. Eso pasó en cuestión de segundos. Y a raíz de eso yo salí y pude verme con ellos y gracias a Dios están vivos los dos y no les pasó nada y no hay nada que lamentar. Pero también a raíz de eso salí en la noche y vi las miles de cientos de fiestitas que hay, fiestitas de Halloween, ¿sí? Y ustedes me conocen, yo no soy el pastor azotador que viene aquí con su látigo y guata, ¿no? Satanás, oye, no soy ese tipo, nunca lo he sido, no pienso serlo. Pero sí creo que lo que dice el Espíritu es contrario a lo que dice la carne. Y creo que nosotros como cristianos no podemos, no debemos, no, ni siquiera debería cruzar por nuestra mente la idea de ser ateos en la práctica. Es decir, soy cristiano, pero vivo como si Dios no existiera. Creo en Dios, pero hago lo que me da la gana. Y cuando los veía ahí disfrazaditos y todos, y en nuestro país hay que hablar las cosas como son, con nombre y apellido, cualquier cosa es buena para farrear. Esas son las fiestas. O sea, no es que los disfraz, no, es un nuevo día para poder farrear. Porque aquí es así: hermano, mi papá se ha muerto, oh, salud, hermano, salud. Hermano, mi papá no se ha muerto, oh, salud, hermanos. ¿No ve? Es lo mismo. Aquí es lo mismo. He perdido, salud, hermano. He ganado, salud, hermano. Es, te va bien, farreas. Te va mal, farreas. Entonces el Halloween, más allá de la connotación mística, ancestral y diabólica que pueda tener, aquí es farrearemos, nos mataremos, hermanos, disfrazados de Bob el constructor, nos mataremos de ahí y pum pum pum, eso es, ¿no ve? Y la Biblia nos dice que el Espíritu se contrapone a la carne. Eso nos dice la Biblia. Tú decides a quién le dejas ganar. Tú decides. Pero la idea de conocer más sobre el Espíritu es que nosotros deberíamos permitir que el Espíritu cumpla su tarea santificadora en nosotros y no seamos ateos en la práctica. No creamos en Dios, pero vivamos como si Él no existiera, sino que nos dejemos conducir por el Espíritu Santo. Nuestra vida es como un barco que durante años ha vivido sin capitán. Entonces los marineros hacían lo que les daba la gana en el barco. Y había meses que no limpiaban la cubierta, y había meses que quedaban encallados en una isla desierta, haciendo lo que les daba la gana y las fechorías que querían, hasta que un día les pusieron un capitán en el barco. Y el capitán dijo: bueno, señores, a limpiar la cubierta, y nos vamos a babor y a toda máquina 300 nudos. Y los otros agarraron y dijeron: ¿y por qué? Nosotros queremos encallar y queremos dejar la cubierta una mugre y queremos hacer de nuestra vida lo que nos dé la gana. Eso es lo que pasa con tu vida. Llega el Espíritu Santo y se hace capitán del barco, rey y señor de tu vida, y Él dice: yo quiero santidad, quiero comunión con Dios, quiero una vida de excelencia, porque así vas a ser mejor y así tendrás éxito en todo lo que hagas y así triunfarás y alcanzarás el propósito que yo tengo para tu vida. Pero tu carne dice: ¿por qué? Yo quiero seguir con la cubierta sucia y quiero ir a babor las veces que yo quiera. Y a mí nadie me va a quitar mi babor. Es mi babor. Me gusta. Es de él y quiero. Eso es lo que dice la carne. Y el Espíritu pelea con la carne. Tú decides a quién le vas a dejar ganar la batalla. Pero la verdad es que cuando eres lleno del Espíritu Santo y dejas que su llenura te complete y te haga diferente, la vida nunca más es la misma. La vida cambia. Acompáñenme a Efesios 5, 15 al 18. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Tengan cuidado. No vivan como necios, sino como sabios. Saben que la gente del mundo, y no lo digo peyorativamente, digo para hacer distinción entre los que creen y los que no creen, tienen ventaja sobre los que creen. Porque por lo menos ellos pueden alegar ignorancia o demencia, ¿sí? Pero el cristiano sabe. El cristiano sabe lo que la Biblia dice y sabe lo que Dios dice. Y Y no puedes decir, ay, yo no sabía, era pecado. ¿A Dios no le gustaba? Aleluya, ¿no? Santo, mi alma te alaba. No es así. Vivan como sabios, no como necios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y me encanta este versículo 18, dice: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Y como que pareciera que ambos ítems no deberían estar en la misma gaveta, pero sí, Pablo pone en contraposición: no te emborraches versus con estar lleno. No te emborraches versus estar lleno. Son dos cosas que se contraponen. Y miren, ¿para qué se emborracha la gente? ¿Para qué se emborracha? Va a haber gente que me va a decir: no, hermano, es que a mí me gusta el trago, es el saborcito. Es, tiene un... Mira, si nunca en tu vida has tomado, no te aconsejo que lo hagas, pero si agarras un shot de tequila y te lo tomas y nunca en tu vida has tomado, lo que va a suceder no es esto. Qué suave, qué deli. Siento como que una caricia por dentro. No, lo más probable es que tomes el tequila y digas: digamos, no tequila, porque me van a decir: tequila es muy fuerte, hermano, ¿no? Cerveza, cerveza. No, es que es ese saborcito amargo de la cebada. No, no, no. Es un gusto adquirido, porque la primera vez que has tomado cerveza, no me engañes, no me mientas, no te mientas a ti mismo, no te ha gustado, a nadie le gusta. Es feo. Es un gusto adquirido. De tanto hacerlo, después ya te gusta. Y la gente, la verdad, toma porque quieren emborracharse. Es la verdad. No es que tomo porque estoy con los... No, tomas porque quieres estar borracho. La gente lo que busca del alcohol es estar borracho, por muchas razones. La primera, porque hay que bajar las penas con alcohol, ¿no? Entonces estoy triste, estoy deprimido, la vida no sirve. Y de repente la vida se torna de otro color, ¿no? Cuando estás bajo la influencia del alcohol es como que hay esperanza, ¿no? O sea, no, todo está tan mal, digamos, ¿no? ¿No ve? O toman para agarrar confianza, ¿no? Porque ahí está la estelita y no me animo a caerle. Entonces, pum, 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 dos, tres, y ya estoy ahí como que... O sea, es que creo que ella me está mirando a mí, ¿no? O sea, como que ya le gusto, ¿no? Y le voy a decir, ¿sabes qué pasa? El alcohol embrutece esta parte de nuestro cerebro, lo hace, y ahí se inhibe... Ahí está localizado nuestras sensaciones de seguridad y de inseguridad. Y cuando se inhibe todo eso, es por eso que la gente está borracha y de repente se sacan algo que no se deberían sacar, ¿no? Y todos dicen que le va a ir, ¿no? Es porque están bajo la influencia del alcohol. Y cuando una persona está bajo la influencia del alcohol, piensa diferente, habla diferente y actúa diferente. ¿Sí? ¿Hasta aquí están conmigo? Y Pablo dice: no te emborraches, sino que sé lleno del Espíritu. Porque cuando el Espíritu te llena, piensas diferente, hablas diferente y actúas diferente. Y el alcohol para muchos es un pobre y barato sustituto de lo que el Dios vivo puede hacer en tu vida. Porque mientras muchos buscan alcohol para agarrar coraje y hacer cierta cosa en su vida, el Espíritu no solamente que puede darte valor, sino que además te puede dar talentos para que alcances aquellas cosas que no estás alcanzando en tu vida. Porque te cuento, con alcohol no vas a cantar mejor, pero con el Espíritu puedes. Con alcohol no vas a verte más lindo, pero el Espíritu te puede ayudar a hallar gracia delante de los demás. Cuando eres lleno del Espíritu, la influencia es diferente. Cuando estás bajo la influencia del alcohol es una cosa, pero cuando estás bajo la influencia del Espíritu, tu vida es otra. Y aunque la prédica de hoy no es no beberás, en realidad es llénate del Espíritu. Y piensa, ¿Cuál es el sustituto barato en tu vida con el cual has estado llenándote? Porque no lo necesitas, podrías ser lleno del Espíritu. Y ese sustituto barato no lo necesitarías más. Porque el mismo ejemplo lo podemos poner con drogas, con sexo, con dinero, con miles de cosas. La gente cree que porque tiene unos pesos más en el bolsillo domina el mundo. Y muchos buscan dinero porque necesitan seguridad. Y solamente el Dios eterno puede darte seguridad. Si eres lleno del Espíritu. Muchos de nosotros necesitamos otro trago, pero del Espíritu. A muchos nos está haciendo falta otro trago. ¿Y por qué dices eso, Carlos Alberto? Porque resulta ser que el día de Pentecostés, cuando los muchachos recibieron el Espíritu Santo, la gente dijo: oye, estos están hebreos, están borrachos, ¿sí? Y Pedro, abriendo las ventanas de donde estaba, dijo: varones de Jerusalén, no estamos borrachos, estamos llenos del Espíritu Santo. Muchos de nosotros necesitamos tomarnos otro trago. Y a estas alturas de la prédica tú deberías estarte preguntando cómo. Porque yo podría acabarla aquí, pero mi trabajo es decirte cómo. Hay cientos de maneras de ser lleno del Espíritu Santo. Tú eliges. Puedes ser lleno del Espíritu Santo en tu casa, a solas, pasando tiempo con Dios. ¿Quién sabe los que tienen el talento orando en lenguas y dejando que el Espíritu los llene más? Porque hay mucha gente que cree esto. Dicen: es verdad que hay un primer encuentro con Jesús, pero hasta que no tienes el segundo encuentro, la vida no cambia. Yo solo tuve uno, no tuve más. Conocí a Jesús cuando tenía 14 años y mi vida nunca más fue la misma. Pero sí creo que hay un segundo encuentro. Y si hay un segundo encuentro, creo que hay un tercero y un cuarto y un decimoséptimo y un onagésimo, quincuagésimo, primer, octavo y un enemialésimo, exigésimo, usa la manga larga. ¿Ya? O sea, hay cuantos quieras, porque el Espíritu está ahí. Cuando Jesús dijo: vengan y beban gratis todos los que quieran, y de su interior saldrán ríos de agua viva. Y Juan nos aclara diciendo: ahí estaba hablando del Espíritu y la gente no le entendía. Puedes ser lleno del Espíritu y tomarte otro trago cuando vienes aquí. Y en lugar de estar: lo hago, no lo hago, levanto mis manos, no las levanto, ay, he dejado la cocina encendida, creo. La leche mayonesa. ¿Cómo haciendo? No, Señor. En lugar de eso, si agarras y dices: quiero ser lleno del Espíritu, y desde que entras pones tu enchufe a 220 y estás ahí con Dios, vas a ser lleno del Espíritu. Y puedes hacerlo en tu auto. Muchas cosas extrañas me han pasado en mi auto. Una vez estaba manejando la camioneta de la empresa de mi papá, yo antes trabajaba con ellos, y estaba en la, pero en el lugar más remoto del altiplano. Según yo, he debido estar cerca de San Roque en el Alto, pero para mí en el lugar más remoto del altiplano, y estaba perdido y no veía nada, y estaba apurado porque quería llegar a mi casa, y en mi radio estaba cantando Alex Campos, esa canción que algunos de ustedes deben conocer, que se llama La Fruta Prohibida. Y en la parte esa en la que canta dice: pero hay alguien que te ama. Escuché eso y fue como si Dios hubiera entrado en la camioneta y se hubiera sentado a mi lado y me hubiera abrazado. Ese mismo instante sentí su presencia. Y yo no estaba precisamente en actitud de alabanza, de oración, estaba en actitud de quiero ir a mi casa. Y sentí su presencia y cómo me visitó. Y pueden haber miles de veces que te llene. Tú decides. Es tu vida. Y me conocen, yo no soy de los que juzga. No lo soy. Y si salgo, y porque sé que hoy día es Halloween, y salgo y te veo disfrazado de Chapulín Colorado o de Satanás en persona, mira, te voy a dar la mano y te voy a decir hola, hermano, con el mismo cariño de siempre. Y en mi mente no va a estar sucio, pecador, ¿no? Va a estar lo mismo que está siempre en mi mente. Cada quien es libre. Cada quien es libre. Pero a mí me gustaría, y mi trabajo como pastor es decirte: ¿qué vas a hacer tú con esa libertad? ¿Vas a decidir ser lleno? ¿O vas a decidir ser lleno pero de sustitutos que no terminan por llenar, sino que siguen dejando un vacío? El consejo de Pablo es: sean llenos del Espíritu. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Dios de gracia y de bondad, te bendigo por habernos regalado el mismo Espíritu que te levantó de la tumba. Yo te pido ahora que nos regales el privilegio de ser llenos de ti cada vez más en cada oportunidad y vivir una vida llena de ti, que produzca fruto y que la gente lo note. No quiero, Señor, caminar por ahí haciendo quedar mal tu nombre, sino que quiero que se note que yo ando contigo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.
Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jason.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook: www.facebook.com/jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.